vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba. Una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Las buenas tardes en este programa especial sobre el desplome de la salud en Cuba aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este programa especial sobre el desplome de la medicina en Cuba, concluyendo esta serie, en el día de hoy vamos a tener la opinión de dos economistas cubanos para que nos pongan en contexto de cómo se reinvierten las ganancias del programa Más Médicos en el Sistema Nacional de la Salud en Cuba y que nos pongan en perspectiva cómo anda esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional. Le damos la bienvenida desde la capital cubana al destacado doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Ángel Marcelo, agosto del 2019. Estamos ante una crisis del desabastecimiento en varios renglones de la economía cubana. El sector de la salud no escapa al mismo. ¿Cuál es la situación actual del sistema de salud cubano en cuanto al déficit de medicamentos, en cuanto al déficit de productos y no solo de productos, de equipos en el sistema hospitalario? El desplome de las casas de salud, el sistema primario de salud a nivel de barrio. Cuéntanos el estado actual.
Bueno, primero que todo habría que partir de que en este momento hay una carencia de medicamentos, producto de una crisis económica sostenida durante un largo periodo y del retorno a Cuba de los médicos que cumplían misión, que era la manera en la cual el Ministerio de Salud Pública se autofinanciaba. Con esta salida de estas dos fuentes de financiamiento, bueno, el Ministerio de Salud Pública no cuenta con los recursos suficientes. Además de la profunda crisis esta, ocurre que los gobiernos locales y así también el gobierno central no tiene una mejor manera de captar recursos producto de los precios topados que ahora mismo han sucedido hacia el sector privado. Y esto ha limitado la manera en que el gobierno capta recursos para luego financiar lo que es la salud pública, la educación, el deporte, la cultura y demás.
Recientemente usted nos escribía sobre el desabastecimiento y la falta de equipos necesarios y utensilios en los hospitales cubanos. ¿Cómo se ha llegado a esto?
Bueno, esto ahora mismo consta con una política que ha trazado el Ministerio de Salud Pública que se llama Política de Uso y Reuso. Esta política de uso y reuso que plantea, bueno, el uso y reuso de las jeringuillas, el uso y reuso de otras fuentes, como pueden ser las gomas que se utilizan para, vamos a decir, los sueros, para distintos tipos de, vamos a decir, de utensilios y todo lo que tenga que ver con utensilios médicos, plásticos que se estaban utilizando de goma, sea también para sistema urinario. Esto es todo el sistema este que se está llevando, bueno, se va a ahora pasar una política de uso y reuso. Quiere decir que los guantes también se van a esterilizar hasta, si es posible, 40 veces. Esa es la política de uso y reuso. Ahora, esos guantes, por supuesto, van perdiendo calidad después de un primer uso. ¿Hasta qué punto esos guantes van a tener una calidad suficiente para someter a un segundo salón de operación? Eso está sucediendo ahora mismo.
Recientemente, altos funcionarios de la empresa BioCuba Pharma, la que produce los medicamentos, alegó que el déficit continúa luego del primer trimestre del año, que aún incluso hay 60 medicamentos del tarjetón que no logran estabilizarse a lo largo y ancho del país. Y la funcionaria dijo en la mesa redonda que parte de esto se debe al embargo norteamericano. Le pregunto a usted, ¿cómo es posible si muchos de estos medicamentos son de producción nacional?
Bueno, hay una situación real. La mayoría de las fábricas contaban con obsolescencia tecnológica. Las fábricas de medicamentos cubanas estaban en obsolescencia tecnológica y comenzaron a cerrar ya desde el segundo semestre del año pasado. Y en la actualidad quedan pocas fábricas de medicamentos con pocas materias primas, porque también sí eran fábricas de medicamentos, pero que importaban materia prima. Y entonces hay una carencia total en cuanto a materia prima y en cuanto a la fabricación de medicamentos. Cuba está importando una gran cantidad de medicamentos y, bueno, podemos hablar muchísimas enfermedades que no se tienen ahora mismo los medicamentos. Y podemos decir una, la diabetes, por ejemplo. Los diabéticos tienen carencia de insulina, de jeringuillas plásticas, a veces de este medicamento que es la glibenclamida. Hay carencias también de algodón. Es decir, hay un sinfín. Es decir, en el caso de los asmáticos, del salbutamol famoso, decir, hay un grupo de medicamentos que ahora mismo están fuera de línea y se está planteando en los cuerpos de guardia hacer uso de la medicina verde. ¿Hasta qué punto usted puede salvar a una persona con la medicina verde? Usted no puede proveer de un analgésico suficientemente potente cuando una persona llega con un dolor a un cuerpo de guardia o a una unidad de cuidados intensivos. Ahí hay que proveer con otros medicamentos de primera calidad. Y en estos momentos no se cuenta en las unidades de cuidados intensivos con todos los medicamentos para dar respuesta a una situación de salud compleja en el país.
Licenciado, expertos y médicos específicamente que en esta serie especial que estamos llevando acá sobre el desplome de los servicios de salud en Cuba en comparación con otras épocas, nos han dicho que parte importante de esta situación es dos temas. Primero, la emigración permanente hacia el exterior de muchos especialistas y segundo, el programa del internacionalismo cubano de médicos, de vender los servicios a múltiples naciones del país, desde el continente sudamericano, Centroamérica y África, por razones económicas. ¿Esto ha tenido un impacto en cuanto al servicio que queda para los que están en Cuba ofreciéndole la atención a los nacionales?
Sí, claro. Esas dos variables son muy importantes porque eso ha tenido un impacto real en la población y, ojo, también en la calidad de servicio, porque no se puede pensar solamente en brindar el servicio, sino en la calidad del servicio. Antiguamente, las personas que accedían incluso a la carrera de medicina eran estudiantes de primer nivel. Hoy en día, las personas que acceden a la carrera de medicina a veces ni siquiera aprueban los exámenes de ingreso a la facultad de medicina. En ocasiones, sencillamente, una persona que accede a esta carrera accede con 57, 58 puntos, es decir, no, ni siquiera aprueba los exámenes de ingreso y se le otorga la carrera, lo cual significa que la mayoría de estudiantes no cumplen los requisitos para cursar esa carrera de medicina y se forman como médicos, se gradúan como médicos, luego son enviados a hospitales y a cuerpos de guardia y se está sometiendo. La crisis llega a tal punto que hoy en día los estudiantes se gradúan de la carrera de medicina, aún no han pasado su primera especialidad, que sería la medicina general integral, y son enviados ya directamente a hacer una especialidad cuando aún no tienen ni suficiente experiencia como, no vamos a decir ya como médicos, sino como estudiantes. Y entonces esto, claro, está limita la calidad de este servicio para la población.
Nadie mejor que usted en el contexto económico para ver si nos puede dar esta respuesta. Las autoridades cubanas han dicho reiteradamente que la exportación de médicos cubanos hacia el exterior ha sido vital para reintegrar esta ganancia que recibe el Estado por el servicio de médicos al exterior en el propio Sistema Nacional de Salud cubano. Yo no tengo una evidencia muy clara de esto. ¿Se hace esto así? Y si no, ¿qué, de qué manera, Ángel Marcelo, pudiésemos tener una cuantificación clara de dónde se invierten en el presupuesto nacional las ganancias que dejan los médicos en el exterior?
Esa es una pregunta que es muy difícil de responder, el saber dónde se invierte. Porque si vamos al sistema incluso ya de la infraestructura, a ver la infraestructura médica en el país, vamos a observar que el sistema constructivo de incluso los policlínicos y de muchos hospitales es el sistema Girón. Y este sistema de construcción Girón es totalmente vulnerable incluso a los sismos. Y si este sistema que se ha creado, que se ha creado desde ya desde la década del 70, el 80, el 90, se viene trabajando en Cuba, es un sistema constructivo, imagínense, un sistema constructivo de bajo presupuesto, pero al mismo tiempo que es totalmente vulnerable para un proceso sísmico. Es decir, y ese sistema constructivo se emplea en regiones orientales del país, donde ocurre sismo de alta potencia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se invierte en la salud? No solo es invertir en construir policlínicos, también hay que invertir en formar médicos con las últimas tecnologías y en que ese sistema de médicos de familia funcione. Y hoy en día los médicos de familia son prácticamente burócratas, porque no tienen ni siquiera una computadora en su área de atención a la familia que les facilite su trabajo. No está automatizado ese servicio. Y entonces estos médicos también están pasando problemas y necesidades. Es decir, yo no sé realmente en qué se está invirtiendo los recursos económicos que llegan a través de la salud, a través de estos médicos que están fuera de Cuba. Como tampoco sé en qué se invierte las ganancias que de los deportistas cubanos luego de participar en los eventos internacionales. Y eso es una pregunta que todavía no tiene respuesta, o al menos no existen los mecanismos tampoco legales en Cuba para ir a encontrar esas respuestas.
Bueno, finalmente, en reiteradas entrevistas que usted ha tenido la cortesía de darnos aquí a nosotros, usted ha alertado sobre la situación de la disminución del pago de impuestos por parte de cuentapropistas ante la realidad de los precios topados, el decrecimiento de la acción y la situación del trabajo por cuenta propia y la falta de un empoderamiento de los gobiernos locales. Algo usted lleva tiempo hablando con estos emprendedores. Todo esto usted lo ha dicho y lo reitero en múltiples oportunidades aquí, que esto va a traer menos recolección de impuestos y por ende menos inversión en el presupuesto nacional. En el contexto de la salud pública, ¿cuál es la repercusión que esto puede tener?
Bueno, fundamentalmente hay un 1% que se invierte, que capta el gobierno provincial y se invierte en el desarrollo local. Si estos gobiernos municipales y provinciales no captan estos recursos económicos, por tanto no podrán apoyar al sistema de salud local en su municipio, porque vendrá un presupuesto de manera centralizada, pero habrá un presupuesto local que tendrán que aportar estos gobiernos. Y estos gobiernos, si no cuentan con los recursos económicos, bueno, sencillamente no tendrán la manera de aportar. Y estamos en un proceso ahora mismo en el cual la conformación del presupuesto y la conformación del gobierno y la administración pública, todo pasa a nivel local. Y este proceso debe caer en el 2020, si concluir hacia el 2020, donde todos los gobiernos locales tengan su autonomía en la gestión de gobierno. Si estos gobiernos, primeramente, no están preparados para asumir esta responsabilidad, y en segundo término, se ven coaccionados por una política tributaria que ocurre de manera centralizada, no van a tener una mejor manera para captar recursos y, por tanto, los limitados recursos que tengan no les va a dar para financiar su sistema de salud local. Y entonces estos médicos de familia, estos policlínicos y estos hospitales que pueden ser municipales, provinciales, se van a ver afectados realmente, que no van a contar con los recursos económicos para acceder quizás a los materiales, a los útiles, a también a los insumos, que podemos decir, para para sanar a un enfermo territorial, ¿sí? Un enfermo del territorio, de ahí esa comunidad. Como también hay que tomar en cuenta la farmacia. La farmacia prácticamente venden los medicamentos inferior al precio de fabricación del producto. Y en tal sentido, este sistema de farmacia también compra esos medicamentos a la fábrica de manera subsidiada, pero todo el material, el insumo que emplea la fábrica es importado y tiene un valor en una moneda dura, vamos a decir, sea en dólares, en euros, en dólares canadienses, y entonces se ven afectados indudablemente el sistema de farmacia. ¿Sí? Porque ocurre, hay una cadena que es desde el proceso de importación hasta la venta en una localidad. Y de esta manera, bueno, hay una crisis total.
Como no, Ángel, un placer. Las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, en este programa especial le damos la bienvenida en la capital cubana a Marta Beatriz Roque Cabello, economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, para este programa especial sobre el desplome de los servicios de salud en Cuba. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti y para todos los que están oyéndonos.
Bueno, tenemos el privilegio de contar contigo en la conclusión de esta serie especial. Hemos entrevistado, Marta, durante más de una semana a médicos, enfermeras, pacientes sobre la situación actual del desplome del sistema de salud en Cuba. ¿Cuál es tu valoración inicial general de por qué hemos llegado a esta situación?
Mira, primero que todo quisiera recordar que la medicina fue una de las joyas de la corona de la llamada revolución y que el dictador Fidel Castro tenía constantemente ideas sobre la medicina, los médicos, las brigadas, etcétera, etcétera. Y una de esas ideas fue llevar a cabo la construcción de consultorios médicos en casi todas las cuadras en la ciudad de La Habana. En particular, había algunos consultorios que se hicieron con la casa de la doctora o del médico encima, y otros que incluían incluso la casa de la enfermera. Y esto, en un momento determinado, tuvo algún éxito, a pesar de que indiscutiblemente era un hueco grande en el presupuesto nacional, porque mantener tantos consultorios pues costaba dinero. Entonces vinieron los problemas y se decidió vender los médicos al mejor postor. Cuando te digo vender los médicos, te estoy diciendo que comenzó el llamado internacionalismo de los médicos y los entregaban por dinero. Como es natural, dinero que no recibían los propios médicos. Esto fue trayendo la degeneración del sistema desde el punto de vista de las posibilidades de médicos de salir al menos a coger esa limosna, porque tú sabes que la situación material en el país es muy difícil. Aquí no se puede comprar con un salario un televisor, un refrigerador, una cocina, nada. Por consiguiente, los médicos aprovechaban esta situación para traer los habituallamientos de sus hogares. Y esto pues influyó muchísimo en que la gente lo que quisiera era salir para hacer una misión. Todo en contra del sistema, de la calidad del sistema, etcétera. Fueron mermando también los medios que tenía salud pública y también la disciplina, cosa que dio al traste con el hecho de que la gente se robaba en los hospitales la sábana, la funda, la toalla, las medicinas, los efectos del hospital, y tú llegabas a un hospital y te encontrabas que te acostaban en una camilla sin siquiera una sábana. O sea, que ha sido una degradación paulatina de todo el sistema, que ya en último lugar incluyó el hecho de que no hay materias primas para hacer las medicinas y hay una cantidad de medicinas tremenda descontinuada, incluyendo, por ejemplo, las cremas para la piel, para diferentes tipos de enfermedades y los antibióticos. En algunos hospitales que nosotros hemos visitado, hay días en que hay un solo antibiótico. Y ese antibiótico a lo mejor no le da a la enfermedad que tiene el paciente, pero sin embargo hay que darle ese antibiótico porque es el único que existe en ese momento en el hospital. Asimismo, con las farmacias, que también hacen sus estragos vendiendo la medicina esto por la bolsa negra, a pesar de que han puesto recetas especiales, que cambiaron la forma de la receta, y la receta tiene una cantidad de datos que es un cuéntame tu vida para un médico hacer una receta. O sea, han tratado de poner parches a una cosa que no se soluciona con parches, se soluciona con recursos, se soluciona con salarios correctos a los médicos, se soluciona con atención a la salud, que no la hay.
Hay dos áreas que me gustaría que usted, Marta, compartiera con la audiencia en este espacio. Son trabajos que ha estado realizando la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Primera es la dolarización de los servicios médicos. La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios durante más de 2 años ha seguido el caso de un niño con el síndrome de Momo, el único en Cuba y uno de los pocos casos del mundo, residente en Baracoa, a quien se le negó la atención médica en el Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, donde se atienden extranjeros por altas sumas de dinero. Y el segundo caso es también un trabajo que ustedes han hecho, la atención a los sistemas de limpieza en los hospitales cubanos que está al frente de presas comunes.
Sí, exactamente. Este muchachito que es, como tú bien dices, de Guantánamo, es un muchachito que desafortunadamente tiene ese síndrome, el síndrome de Momo, donde el niño crece constantemente y en estos momentos un niño de 9 años parece un hombre de 16, aunque su mente tiene retraso total, o sea que no es capaz de asimilar ni la estatura ni el tamaño corporal de él ni nada de eso. La familia de este muchacho lo llevó ahí a este centro y dijeron que allí nada más que había un cuarto para atender en algunas ocasiones a cubanos, pero que en esos momentos no podían ingresar al muchacho y darle la atención que él requería. Imagínate, esos son padres que no pueden trabajar, porque los dos juntos tienen que atender a ese niño, porque ese niño para levantarlo necesita por lo menos 2 o 3 personas por el peso que tiene, y también para hacerle los ejercicios que lleva, etcétera, porque está postrado en una silla de ruedas. Entonces eso es algo que de verdad no tienen idea de cómo valorar un caso que además es dentro de los pocos casos que hay en el mundo, porque esto en el mundo entero no hay más de 10 o 11 casos y uno está aquí en Cuba, y por consiguiente debieron haberlo valorado. Lo otro de que me hablas, de la limpieza de los hospitales por parte de los reclusos y de las reclusas, nosotros hemos tenido casos en que los pacientes se quejan del trato de las reclusas a los pacientes. En hospitales, reclusas que están limpiando y que, por ejemplo, pacientes con diferentes enfermedades en un momento tienen un relajamiento y se defecan o se orinan y ellas tienen que ir allí a limpiar y empiezan a maldecir y a decirle cosas a los familiares del paciente, etcétera. Eso es debido precisamente al nivel de las reclusas y al hecho de que nadie quiere trabajar limpiando los hospitales porque el salario no se compensa con las posibilidades de obtener enfermedades, etcétera. Y entonces lo que hacen es llevar a la reclusa de las diferentes prisiones, porque eso sí, para ellas es un alivio, no es lo mismo estar en la calle que estar en una celda, y lo cambian por cualquier cosa.
Marta, una última pregunta. El régimen cubano, las autoridades han justificado la exportación de médicos con que esto es necesario para reinvertir en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué evidencia tiene usted de esto?
Bueno, de todo lo que hemos hablado se desprende que no hay reinversión en el Sistema Nacional de Salud, porque con todo el dinero que ellos sacaban de los médicos de Brasil con todo el dinero que sacan en estos momentos los médicos de África y de otros lugares, podrían mantener un nivel eficiente del sistema de salud en el país, no lo que está sucediendo en los hospitales, y mucho menos el problema de la falta de medicamentos, porque no hay materias primas para elaborarlo. Por consiguiente, en mi opinión personal, ese dinero no se dedica a la salud como tal.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Así concluimos en la tarde de hoy este programa especial, El Desplome de la Salud en Cuba. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes este programa especial y nos vemos de vuelta mañana jueves a las 4:30 de la tarde nuevamente aquí. Hasta mañana.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre, a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami, en los últimos 60 años, se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola, y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.